Como ya sabéis, hace unos cuantos días que estamos muy pendientes de un juicio que está teniendo lugar en California, en Oakland. Allí está sentada al banquillo nadie menos que la empresa Meta, con Mark Zuckerberg a la cabeza. Está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por la demanda en la que se asegura que las aplicaciones Facebook e Instagram de la empresa de Zuckerberg pues han dañado a sabiendas la salud mental de niños y adolescentes, y todo lo ha hecho por el negocio. No sabemos bien en qué quedará este juicio, tampoco sabemos bien exactamente cómo está articulado ese famoso algoritmo, muchas veces opaco, para saber cómo opera, pero desde luego sí que tenemos claro que ya desde hace un tiempo hay muchos expertos, muchos pediatras, psicólogos infantiles que vienen alertando de la preocupación que les está provocando ese impacto del uso y abuso de las pantallas en nuestros menores. Nosotros nos queremos acercar esta mañana a una asociación que también viene preocupada por todo esto desde hace tiempo. Hablamos de Altsaburua. Podemos saludar a Mirene Beriain, que es pediatra de atención primaria, es coordinadora del subgrupo de salud y dispositivos digitales en la infancia de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, y añadimos también que es madre de tres hijos. Es una de las coordinadoras de Altsaburua y es verdad que está viendo desde hace tiempo con preocupación todo lo que está ocurriendo con las pantallas. Mirene, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que estamos siguiendo con mucha atención lo que ocurre allí. No sabemos bien en qué va a quedar la cosa, si terminará cambiando el algoritmo, si se les juzgará por una responsabilidad en generar esa sensación de adicción en los chavales. No sé vosotros, desde la consulta de pediatría, ¿qué es lo que veis? ¿Qué efecto veis en los chavales cuando efectivamente están enganchados a esas pantallas?
Pues claro, por un lado está el efecto, que es diferente, ¿no? Depende un poquito de la edad de los niños, del adolescente, del joven o del propio adulto, de cómo nosotros mismos lo utilizamos, ¿no? Uh-huh. Por un lado vemos pues consecuencias que tienen que ver directamente con el uso, por el tipo de uh-huh. contenido que consumen, ¿no? Que muchas veces pues es perjudicial porque no están preparados para recibirlo ni asumirlo. Y luego, por otro lado, está las consecuencias de la pérdida de oportunidad. O sea, uh-huh. lo que pasa es que cuando tú estás muchas horas delante de un dispositivo, dejas de hacer otras cosas que necesitas para desarrollarte de forma saludable. Uh-huh. Entonces, pues duermen menos, uh-huh. Se mueven menos, se relacionan menos en la vida real con las personas físicamente, uh-huh. y eso tiene consecuencias pues en su desarrollo y en su bienestar, tanto a nivel físico como emocional. Uh-huh. Y luego están las pérdidas de oportunidad en los niños más pequeños, que van todavía más allá, ¿no? Porque pierden oportunidades de interaccionar con sus progenitores, bien porque ellos mismos están utilizando los dispositivos o porque los adultos estamos constantemente mirándolos, y se pierden muchas oportunidades de hablar, de aprender toda esa parte social de las relaciones. Y eso es muy muy importante.
Claro, es interesante esto que estás mencionando, porque está por un lado el propio contenido, ¿no?, de lo que se vayan a encontrar, del que, por cierto, ha hablado nada hace solamente unas horas un ingeniero, Arturo Béjar, en ese mismo juicio que estamos comentando, y ha dicho que salió de la compañía, dejó de trabajar allí y luego se ha vuelto un crítico implacable contra la compañía. Él mismo ha denunciado en el juicio que su hija pequeña recibió insinuaciones de índole sexual, que estuvo expuesta a contenido sexual y que él, el periodo que pasó dentro de la empresa, no vio que hubiera una preocupación real por intentar corregir este tipo de exposición. Solo hablo de los contenidos ahora. Esto es una realidad.
Eso es. Es una realidad y es innegable. Entonces, es verdad que es muy difícil, ¿no? Imagino que es muy difícil, porque yo en eso no sé, ¿no? No soy experta en cómo se puede hacer eso, pero realmente hay muchos contenidos muy accesibles muy fácilmente, y este mundo cambia tan rápido. O sea, estas empresas no innovan mucho, ofrecen productos muy atractivos, muy rápidos, sin realmente pues cumplir. A veces es que no, ni siquiera a veces hay leyes, ¿no?, que tengan que cumplir. Es que es un poco complicado, pero llama la atención cómo nos preocupamos mucho de la seguridad en el mundo real, ¿no? De nuestros pequeños, de nuestros adolescentes, y todavía creo que no hay una conciencia real de los peligros a los que se exponen en ese mundo virtual.
Desde luego. Hemos hablado de ese costo de oportunidad que has explicado muy claramente, el peligro de los contenidos, que también es otra pata de los peligros. Hay uno tercero que también se va a intentar dilucidar en este juicio, la capacidad del algoritmo de generar una adicción a esos vídeos. ¿Existe algún componente que sí que os recuerde a una conducta adictiva, ya no tanto por el contenido, sino por la forma, digamos?
Claro, es verdad. Claro, sí. Es que, a ver, todo Internet no es igual, ni todos los dispositivos ofrecen contenidos o formas de interactuar con las mismas características. Uh-huh. Pero es verdad que hoy en día muchos de los contenidos, aplicaciones que utilizan, tienen este diseño que lo que hacen es activar esa zona de nuestro cerebro, ¿no? Ese circuito de recompensa que nos hace querer estar ahí más tiempo. Y para eso, pues hay gente muy experta diseñando, esos mecanismos por los que se activa eso, ¿no? Que tiene que ver, pues, muchas veces con las expectativas de que algo placentero va a suceder, de que o nos va a llegar, de esa aceptación social, de los me gustas. Tiene que ver un poco con eso. Y luego no tenemos que olvidar que en la infancia y en la adolescencia son momentos en los que muchas habilidades están desarrollándose. Nuestro cerebro no está maduro y no podemos, controlar también ese circuito de recompensa, digamos que nuestra capacidad de inhibir todavía no está desarrollada y esas funciones ejecutivas que son tan importantes, de hecho, se están desarrollando y las necesitaríamos para poder utilizar un poco mejor, pero aun y todo tenemos que tener en cuenta que el diseño sí que es un diseño, claro, pues que hace que nosotros queramos, claro, estar ahí.
Es que eso te iba a preguntar. Al final, muchas veces escuchamos hablar de Eva, pues voy a intentar usarlo con responsabilidad, voy a intentar enseñárselo a mi hijo solamente unas horas, en determinados momentos. Pero yo no sé si nos hacemos un poco trampas al solitario, porque si ese algoritmo nos está haciendo trampas a nosotros, porque está diseñado precisamente para generar ese puntito adictivo, no sé si tiene sentido. Hace poco le oí a una pediatra decir que ella cuando ve a un niño con un móvil en la mano le parece igual que verle con una cerveza. Entiendo que es una exageración, pero quiero decir, ¿existe de verdad el uso responsable de las pantallas? ¿Y cuál sería el uso responsable cuando esa aplicación ya está diseñada para trampearlo, ese uso responsable?
Es que para mí el término uso responsable, pues en sí no tiene sentido. Es por este mismo motivo, ¿no? Claro, no, lo mismo que he dicho antes, ¿no? Todas las aplicaciones, dispositivos, opciones que nos dan los dispositivos digitales no tienen ese comportamiento, ¿vale? Pero mayoritariamente lo que están utilizando funciona así, ¿vale? O sea, que eso es una realidad y no podemos mirar a otro lado frente a eso. Entonces, no podemos pedirles que hagan un uso responsable de ese tipo de aplicaciones porque ellos no pueden hacerlo, no tienen la capacidad de gestionar esas aplicaciones con ese diseño adictivo. Nosotros podemos decidir que vamos a permitir que los utilicen con unos límites, pero tenemos que ser muy conscientes de eso, de que realmente ellos por sí mismos no lo van a poder gestionar y les tendremos que ayudar, limitar y bueno, es que cuando hablamos de uso responsable estamos delegando la responsabilidad en el usuario. Él es el que tiene que hacer un buen uso, digamos, ¿no? O sea, la responsabilidad de cómo se utiliza está en el usuario, cuando realmente la responsabilidad aquí también es del que diseña ese producto con esas características adictivas. O sea, la responsabilidad no debería caer en el uso responsable de un menor de edad, en el uso que hace un menor de edad, sino en el propio diseño del producto.
Sí, es que hay veces que nos quedamos con esa sensación, ¿no? Que se nos pide una responsabilidad para tratar con algo que está diseñado para que no pueda, ¿no? Haber ese uso responsable y saludable. Ya sé que muchas veces os pedimos igual demasiada concreción a los pediatras, pero ¿hay alguna edad mínima, alguna recomendación de horas mínima, algo a lo que aferrarnos para por lo menos decir no lo estoy haciendo mal?
Pues sí que hay horas de recomendación y edades. Bueno, a ver, la cuestión un poco es que las sociedades científicas, pediátricas y también de otros ámbitos llevan tiempo pues revisando esto que está pasando y emitiendo recomendaciones que se van actualizando. Y en el 2024, a finales, la Asociación Española de Pediatría publicó las últimas recomendaciones más actualizadas sobre el uso de los dispositivos digitales en la infancia. Y estas recomendaciones, pues son, cuando las digo, muchas veces las familias o las personas que lo reciben las ven como muy lejanas a la realidad, porque lo que dicen es que entre 0 y 6 años no hay un tiempo que se pueda recomendar, o sea, sería 0. De 7 a 12 años sería menos de 1 hora al día. Y de 12 en adelante, menos de 2 horas al día.
Vale.
Estamos muy lejos de esos tiempos de uso. En general, hay casos y bueno, circunstancias, pero en general, ya por el mismo hecho de que los dispositivos hoy en día también se utilizan en el ámbito educativo, con lo cual implica en determinadas edades ya un uso diario pues mucho más prolongado, no se cumplen. Las recomendaciones de tiempo emitidas desde Salud, que esto no es algo que yo diga ahora, sino que eso desde 2024, la Asociación Española de Pediatría ya hizo públicas y Osakidetza ha incorporado a sus recomendaciones de salud. Esto se pueden encontrar en Sponsas una Escola, que es un recurso para familias, donde hay un apartado que es educar en un mundo digital y podemos leer, aparte del tiempo de recomendaciones, pues, o sea, del tiempo recomendado por edades, pues hay otras recomendaciones porque aquí no, aparte de limitar el tiempo, pues hay también recomendaciones un poco de intentar retrasar el uso de dispositivos individuales con acceso a Internet, de retrasar las redes sociales hasta los 16, el smartphone también hasta los 16. Entonces, bueno, todavía hoy en día yo creo que estamos un poco lejos en la realidad de esas recomendaciones, pero poco a poco hay cosas que están cambiando y Altsaburua pues está también en eso intentando bueno, que las familias juntas pues podamos cambiar un poco también desde lo social pues esta realidad.
Sí, está claro. Mirene, muchas veces cuando hablamos de este tema no tenemos alguna duda sobre el tema pantalla, ¿no? ¿Qué engloba pantalla? ¿No se puede ver la televisión o una película breve de televisión hasta los 6 años? ¿O esto estaría aparte?
No, está todo contemplado en el mismo pack. Sí que entre los 3 y los 6, dentro de las recomendaciones, entre los 3 y los 6 años, sí que bueno, se habla de utilizar brevemente los dispositivos para comunicarte con familiares, por ejemplo, ¿no? Pues porque a veces las familias están lejos y hacen una videollamada y cosas así. A ver, luego también es verdad que no todos los contenidos ni todos los formatos son igual y yo siempre hago más hincapié, ¿no?, en que no es lo mismo que un niño se acueste con una tablet viendo vídeos uno detrás de otro, aunque sea media hora, que vea unos dibujos en la televisión acompañado por alguien que puede, o una cosita que pueda acompañarle un adulto, que puedan comentar, que se pueda hacer algo un poco social de eso también. O sea, es verdad que es diferente, es diferente, es diferente ese uso. También es verdad que la televisión hoy en día no es la televisión que conocemos nosotros de cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Porque también muchas veces pensamos, nosotros también veíamos mucho la televisión. Bueno, la televisión antes era diferente, ahora se parecen mucho las Smart TVs, se parecen, ofrecen contenidos ilimitados, el siguiente, sin anuncios, no hay que esperar, podemos consumir ininterrumpidamente. hay acceso a internet por a través de la televisión, muchos niños ven YouTube en la televisión. Entonces, bueno, pues es diferente, ¿no? Y por eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, es verdad, es verdad. Esa velocidad trepidante, ¿no? De muchos
claro,
contenidos a día de hoy.
Eso es.
Bueno,
sí,
pues,
sí, eso no he dicho, pero los fotogramas van muy rápido,
sí,
van mucho
sí,
más
sí,
rápido,
sí.
Porque no tenemos capacidad ya de prestar atención durante tanto tiempo.
Que igual al final es la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos capacidad de espera y menos la vamos a tener si no esperamos, ¿no? Que también es un músculo
Efectivamente.
que se fortalece. Pues
Claro.
Mirene Beriain, desde Altzaburua, pediatra, muchísimas gracias por echarnos una mano para intentar enfocar esta actualidad. Veremos exactamente a ver en qué queda el juicio, que es verdad que nos interesa mucho y yo creo que muchos estamos muy pendientes de lo que pueda salir de ahí por la cuenta que nos trae. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por darme voz.